Capítulo 1. Las pequeñas victorias que construyen gigantes. No subestimes nunca el poder de lo pequeño. Una gota no parece gran cosa, hasta que, gota a gota, llena un océano. Imagina que estás frente a una montaña enorme. Quieres llegar a la cima, pero al mirarla desde abajo, te abruma. Te preguntas si serás capaz, si tienes la fuerza, si el camino valdrá la pena. En ese instante, surge una verdad sencilla pero poderosa: no se trata de escalar toda la montaña de un salto, sino de dar el primer paso, y luego otro, y luego otro. Así funcionan las grandes transformaciones personales. No aparecen de la noche a la mañana, ni suceden en medio de explosiones de motivación. Se construyen con pequeñas decisiones que se repiten día tras día. Son los detalles, los hábitos mínimos, las microacciones las que marcan la diferencia. Brote el mito del gran cambio repentino. Estamos tan acostumbrados a las historias de éxito rápidas, a los antes y después impactantes, que creemos que mejorar significa hacer cambios drásticos y visibles desde el primer día. Pero la realidad es mucho más sutil y más honesta. La transformación verdadera no ocurre como un relámpago. No hay una fecha mágica ni una decisión que lo cambie todo de una sola vez. Lo que de verdad cambia tu vida son los momentos cotidianos que eliges conscientemente: beber un vaso de agua en vez de una soda, acostarte 15 minutos antes, decir no a una distracción para decir sí a tu propósito. Botón de repetición: el poder del 1%. ¿Y si solo mejoraras un 1% al día? 1% parece nada. Ridículo, incluso. Pero si mejoras un 1% al día durante un año, habrás crecido más del 370%. Es una idea que puede parecer matemática, pero en realidad es transformadora. La mejora constante se acumula, se multiplica y se vuelve exponencial. Piensa en esto: si hoy haces solo 5 flexiones y mañana haces 6, y al otro día haces 7, al cabo de unas semanas estarás haciendo más de lo que nunca pensaste posible. Si hoy lees 3 páginas, mañana 5 y poco a poco vas creciendo ese hábito, en un año podrías haber leído docenas de libros. Pequeños actos, grandes resultados. Tu cerebro se transforma con cada microacción. Cada vez que completas una pequeña tarea positiva, tu cerebro recibe una señal de recompensa. Esa señal refuerza el hábito. Te hace sentir capaz. Y esa sensación te anima a repetirlo. Las pequeñas victorias no solo suman en resultados, reconfiguran tu identidad. Si todos los días escribes un párrafo, te estás convirtiendo en escritor. Si todos los días meditas 2 minutos, te estás convirtiendo en alguien más consciente. No importa el volumen, importa la frecuencia. Actuar de forma coherente con la persona que deseas ser, aunque sea a microescala, hace que tu mente comience a reconocerte como esa persona. Construcción de un edificio: construye tu sistema de microvictorias. Las microvictorias no ocurren por accidente. Necesitan un sistema que las sostenga. Aquí tienes una estrategia simple, pero poderosa. 1. Define quién quieres ser, no solo qué quieres lograr. En lugar de decir quiero bajar de peso, di quiero ser una persona que cuida su cuerpo. En lugar de quiero ganar más dinero, piensa quiero ser alguien disciplinado con sus finanzas. Identidad antes que metas. 2. Piensa en acciones tan pequeñas que sea imposible fallar. ¿Quieres leer más? Empieza con una sola página al día. ¿Quieres hacer ejercicio? Haz solo 5 minutos. Lo importante no es la cantidad, sino que lo hagas cada día. Eso es lo que forma el hábito. 3. Crea recordatorios visuales o ambientales. Deja el libro en tu almohada. Coloca tus zapatillas deportivas junto a la puerta. Llena una botella de agua y déjala en el escritorio. Haz que el entorno juegue a tu favor. 4. Celebra cada pequeña victoria. No esperes los grandes logros para sentirte orgulloso. Celébrate por cada acción completada. Un gesto, una sonrisa, una frase, lo logré hoy. Recompensarte refuerza tu compromiso interno. 5. Registra tu progreso. No para juzgarte, sino para reconocerte. Anotar tus micrologros te da perspectiva y te motiva en los días donde no sientes que avanzas. Señal de detención: cuidado con el todo o nada. Muchas personas caen en la trampa del perfeccionismo. Piensan, Si no puedo hacerlo completo, mejor no hago nada. Pero este pensamiento es uno de los mayores saboteadores del progreso. Haz lo que puedas, incluso si es poco. Hacer algo siempre será mejor que no hacer nada. El perfeccionismo te exige grandes gestos. La mejora real solo pide consistencia. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, la magia de la repetición. Piensa en una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola no cambia nada. Pero si cae una y otra, día tras día, la piedra comienza a moldearse. Así funciona tu carácter, tu disciplina, tu evolución personal. Lo que repites, te transforma. Sol negro con rayos, empieza hoy, empieza pequeño. No necesitas esperar al lunes, ni al inicio del mes, ni a sentirte listo. El momento ideal es ahora. Escoge una acción mínima que te acerque a la persona que quieres ser. Hazla hoy. Y luego repítela mañana. Una vida extraordinaria no nace de un solo acto heroico, sino de 1000 actos simples realizados con intención. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Antes pensaba que tenía que cambiar mi vida de un golpe. Hacía listas enormes, empezaba con toda la energía, y al tercer día ya me había rendido. Hasta que decidí hacer algo diferente, leer 2 páginas por día. Solo eso. Hoy, meses después, ya no me cuesta leer 1/2 hora diaria. Lo que cambió no fue solo mi hábito, fui yo. Andrea, 29 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué microacción puedo hacer hoy que me acerque a quien quiero ser? ¿Estoy esperando un gran cambio en lugar de crear pequeños avances? ¿Cómo puedo celebrar una victoria, aunque sea mínima? ¿Qué hábitos estoy repitiendo hoy que están definiendo mi identidad? Capítulo 2. Reescribe la voz en tu cabeza. Tu mente es un narrador. Si no eliges conscientemente la historia que cuenta, vivirá repitiendo las mismas mentiras que aprendió sin querer. Hay una conversación que nunca termina. A veces es un susurro, otras veces un grito. Está contigo en cada paso que das, en cada decisión, en cada duda. Es la voz que vive dentro de tu cabeza. Y esa voz puede ser tu mejor aliada o tu mayor enemiga. La forma en que te hablas a ti mismo define cómo enfrentas la vida. Las palabras que repites en silencio moldean tu autoestima, tu confianza, tus límites y tus sueños. Si te dices «no puedo», tu mente buscará todas las razones para probar que tienes razón. Pero si te dices «puedo aprender», de pronto aparece la posibilidad. Hoy es el momento de tomar el control de tu diálogo interno. Porque esa voz que te acompaña no es la verdad absoluta. Es un eco de lo que creíste, de lo que te dijeron, de tus experiencias pasadas. Pero no estás obligado a seguir repitiendo el mismo guión. Puedes reescribirlo. Puedes convertir esa voz en un motor de crecimiento. Tu mente, un jardín en construcción. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras pensamientos negativos, crecen dudas, ansiedad y parálisis. Si plantas pensamientos positivos, brotan posibilidades, coraje y creatividad. El problema es que muchas de nuestras semillas mentales no las elegimos. Nos las plantaron la sociedad, la familia, la escuela o las experiencias difíciles. Frases como: no soy suficiente. Siempre fracaso. Nunca voy a cambiar. Eso no es para mí. Estas ideas no nacen contigo. Pero si las repites, se vuelven raíces profundas. Y cada vez que enfrentas un reto, esas raíces te susurran que no lo lograrás. ¿La buena noticia? Puedes arrancar esas raíces y plantar nuevas. Martillo y llave inglesa, la historia que te cuentas define tu realidad. No vivimos los hechos. Vivimos la interpretación de esos hechos. 2 personas pueden pasar por la misma situación y salir con ideas opuestas. Una pierde su empleo y piensa, soy un fracaso. La otra dice, es mi oportunidad para reinventarme. ¿La diferencia? La historia que se contaron. Tú también tienes el poder de reinterpretar tu historia. No para negarla, sino para liberarte de los límites que esa historia te impone. El primer paso es hacer consciente qué te estás diciendo en tu mente. Lupa hacia la izquierda, identifica tus creencias limitantes. Detrás de cada pensamiento negativo repetitivo, hay una creencia limitante. Son esas ideas profundamente arraigadas que actúan como filtros mentales. Las creencias limitantes te dicen hasta dónde puedes llegar, qué mereces, qué es posible para ti. Algunas de las más comunes son: no soy inteligente. No tengo fuerza de voluntad. Siempre me autosaboteo. Es demasiado tarde para mí. Nadie va a quererme como soy. Estas creencias no son verdades. Son hipótesis que tu mente ha aceptado sin cuestionar. Empieza a observarte. ¿Qué frases te repites cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando cometes un error? ¿Cómo te hablas cuando tienes miedo? Escribe esas frases. Míralas con distancia. Y pregúntate, ¿esto es cierto o es solo una vieja historia? Reescribe tus afirmaciones internas. Una de las formas más poderosas de transformar tu diálogo interno es usar afirmaciones conscientes. Pero no se trata de repetir frases vacías, sino de crear mensajes que reflejen la persona que estás construyendo. En vez de decir, símbolo de cruz, no puedo con esto. Di, visto blanco grueso, estoy aprendiendo a manejar esto. Símbolo de cruz, siempre lo arruino. Visto blanco grueso, cada error me acerca a hacerlo mejor. Símbolo de cruz, no sirvo para esto. Visto blanco grueso, estoy desarrollando habilidades nuevas. Estas afirmaciones no niegan la realidad, pero la reformulan desde un lugar de crecimiento. Eso cambia tu energía, tu enfoque y tu acción. Botón de repetición, el ciclo pensamiento-emoción-acción. Cada pensamiento genera una emoción. Cada emoción te impulsa a actuar o a paralizarte. Y esas acciones refuerzan el pensamiento original. Ejemplo. Piensas, no soy suficiente. Te sientes inseguro. Evitas retos. No avanzas. ¿Ves? Tenía razón, no soy suficiente. Ese ciclo solo se rompe cuando modificas el primer pensamiento. Por eso es tan crucial cambiar tu diálogo interno. Un pensamiento diferente genera una emoción diferente. Y eso te lleva a actuar distinto, con más valentía, con más claridad, con más poder. Colisión, ¿cómo responder a tu crítico interno? Todos tenemos una voz crítica. Esa parte de ti que te dice no es suficiente, deberías haber hecho más, mira a los demás, tú vas lento. No se trata de silenciarla por completo, sino de cambiar tu relación con ella. Aquí tienes una técnica efectiva. Nómbrala. Dale un nombre a esa voz. Llámala el juez, el saboteador, la sombra. Esto te ayuda a separarte de ella. Escúchala con curiosidad. Pregunta, ¿qué intenta proteger en mí? ¿Qué miedo hay detrás de su crítica? Responde con compasión. Agradece su intención, aunque esté equivocada, y luego afirma con firmeza, gracias, pero yo elijo avanzar. El diálogo con tu voz interna no debe ser una guerra. Debe ser una reconciliación, una conversación que transforme al crítico en un aliado. Prácticas para reprogramar tu mente. Cambiar tu diálogo interno no ocurre en un día. Es un entrenamiento diario. Aquí tienes prácticas sencillas que te ayudarán. Notas 1. Diario de pensamientos. Cada noche escribe 3 frases que te repetiste durante el día. Observa si fueron potenciadoras o limitantes. Y cámbialas conscientemente por versiones constructivas. 2. Afirmaciones frente al espejo. Mírate a los ojos. Dite a ti mismo frases como, estoy creciendo. Estoy sanando. Estoy construyendo mi mejor versión. Hazlo aunque no lo creas del todo al principio. Con el tiempo, se volverá verdad. Auriculares 3. Audios de reprogramación. Escucha afirmaciones positivas o meditaciones guiadas al despertar o antes de dormir. Tu mente está más receptiva en esos momentos. Cara rezando 4. Agradecimiento consciente. Cada día, escribe o menciona 3 cosas que valoras de ti. No importa lo pequeñas que sean. Estás entrenando a tu mente para ver lo bueno en ti. Tu identidad se transforma con lo que repites. Si cada día te dices, soy fuerte, tu mente empieza a buscar pruebas de ello. Si te dices, puedo aprender, empezarás a tomar acción con más confianza. Las palabras que usas contigo mismo son un acto de creación. Estás esculpiendo tu identidad con cada pensamiento. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo empieza por elegir una sola frase para repetir todos los días. Una que refleje la persona que deseas ser. Y repítela como un mantra. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Yo crecí creyendo que era débil. Lo escuché tantas veces que terminé diciéndomelo a mí misma. Pero un día decidí hacer algo diferente. Empecé a escribir cada noche tres cosas que había hecho bien. Al principio me costaba. Me sentía una impostora. Pero con el tiempo, empecé a creerme. Hoy, cuando mi voz crítica aparece, tengo otra voz que le responde: estoy creciendo, y eso es suficiente por hoy. Lucía, 34 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué frases limitantes me repito con frecuencia? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Qué afirmación positiva puedo empezar a sembrar hoy? ¿Cómo cambiaría mi vida si mi diálogo interno fuera más compasivo? Capítulo 3. Disciplina, tu mejor aliada en los días difíciles. La motivación te enciende. La disciplina te mantiene encendido. Todos hemos sentido esa chispa repentina. Una idea nos inspira, una charla nos sacude, un vídeo nos motiva. Nos decimos, ahora sí. Mañana empiezo. Y empezamos, pero al tercer día algo pasa. El entusiasmo se va desinflando. Llega la pereza, la rutina, las excusas. Y sin darnos cuenta, volvemos a lo mismo. ¿Te suena familiar? La motivación es como el viento, cambia de dirección constantemente. A veces está a tu favor, a veces no. Pero la disciplina es como remar con tus propias manos, sin importar el clima. No esperas a que llegue la inspiración. Te levantas y avanzas, incluso cuando no tienes ganas. La verdadera transformación no se construye sobre la emoción del momento, sino sobre la constancia. La disciplina no es castigo, ni rigidez, ni sufrimiento. Es la elección diaria de mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando no es cómodo. Hoy vamos a descubrir cómo hacer de la disciplina una aliada natural, estable y poderosa en tu camino de crecimiento. Hola motivación vs disciplina, entendiendo la diferencia. La motivación es emocional. Está basada en cómo te sientes. Puede venir de fuera, una canción, una frase, un logro. Pero también puede desaparecer con el cansancio, el miedo o el desánimo. La disciplina es racional. No necesita emoción. Es una decisión anclada en el compromiso, no en el impulso. Cuando tienes disciplina, haces lo que dijiste que harías, sin depender de tu estado de ánimo. ¿Motivación para empezar? Claro. ¿Disciplina para continuar? Absolutamente. Disciplina, el ladrillo silencioso del éxito. La mayoría de las personas exitosas no son extraordinarias. Son consistentes. No lo hacen todo perfecto. Lo hacen todos los días. El músico que practica cuando nadie escucha. El escritor que escribe aunque no tenga inspiración. La madre que sigue adelante aunque esté agotada. El emprendedor que trabaja en silencio cuando otros duermen. La disciplina no es visible. Pero sus resultados sí lo son. Martillo y llave inglesa, cómo construir la disciplina desde cero. No se nace disciplinado. Se entrena. Aquí tienes una ruta clara para desarrollar este músculo invisible. 1. Empieza con una sola cosa. El error más común es intentar cambiar todo a la vez. Nueva dieta, más ejercicio, meditación, lectura, dejar redes sociales, todo en una semana. Eso abruma. Y lo que abruma, paraliza. Empieza por una sola acción diaria. Algo tan simple que no puedas fallar. Por ejemplo, 5 minutos de estiramiento. 1 vaso de agua al despertar. 1 página leída. 10 minutos sin distracciones. Una vez que lo haces por varios días, tu mente empieza a reconocerlo como parte de tu identidad. Esto es lo que yo hago. Así nace la disciplina, desde lo pequeño, pero constante. 2. Diseña tu ambiente para el éxito. La fuerza de voluntad no debería ser tu única herramienta. Usa tu entorno como aliado. Si quieres hacer ejercicio, deja tu ropa lista la noche anterior. Si quieres leer más, pon el libro en tu almohada. Si quieres comer sano, llena tu nevera de opciones nutritivas. Haz que lo bueno sea fácil. Y lo que te sabotea, difícil. 3. Crea rituales, no decisiones. Cada vez que piensas, ¿lo hago o no lo hago?, gastas energía mental. En cambio, si lo conviertes en parte de tu rutina, dejas de decidir y simplemente actúas. Hazlo a la misma hora, en el mismo lugar. Dale estructura. Por ejemplo, meditación, justo después de cepillarte los dientes. Escritura, con tu primera taza de café. Ejercicio, antes de revisar el celular. Automatiza lo que te acerca a tu mejor versión. Reloj de arena. La disciplina es un proceso, no un evento. No todos los días se sienten igual. Habrá días en los que no quieras levantarte. Días de dolor, de cansancio, de duda. Pero en esos días, la disciplina es más valiosa que nunca. La disciplina no te exige perfección. Solo te pide que no abandones. Si fallas un día, vuelve al día siguiente. No rompas la cadena dos veces. Una caída no arruina el progreso. Lo que lo arruina es rendirte. Bíceps flexionado. La disciplina construye carácter. Cada vez que eliges actuar, incluso cuando no te apetece, estás desarrollando una virtud silenciosa, el carácter. Cuando cumples una promesa que te hiciste, te respetas más. Cuando haces lo difícil, te vuelves más fuerte. Cuando te mantienes firme, te sientes capaz de enfrentar lo que sea. La disciplina te devuelve el poder sobre tu vida. Y ese poder se refleja en cada área: tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu mente. Fuego. Cómo mantener la disciplina en días de baja energía. Porque sí, habrá días donde no quieras hacer nada. Aquí tienes estrategias para esos momentos. Apóyate en tu porqué. Recuérdate la razón profunda detrás de tu hábito. ¿Por qué empezaste? ¿A quién beneficia? ¿Qué versión de ti estás construyendo? Haz la versión mínima. No puedes hacer la rutina completa, haz solo un minuto. Solo una página. Solo una repetición. Lo importante es no romper el hábito. Ten un mantra personal. Una frase que te recuerde quién eres cuando estás tentado a rendirte. Ejemplos. No necesito ganas, necesito compromiso. Yo no fallo dos veces. Mi palabra es ley para mí. Anticipa la resistencia. Sabes que vendrán las excusas. Prepárate para ellas. Escríbelas, míralas y responde de antemano. Cuando mi mente diga X, yo responderé con Y. Identidad y disciplina, dos caras de la misma moneda. No actúas como eres. Te vuelves como actúas. Si cada día escribes, te vuelves escritor. Si cada día entrenas, te vuelves atleta. Si cada día cumples tu palabra, te vuelves confiable. Tus acciones diarias están moldeando silenciosamente tu identidad. Y la disciplina es el cincel que esculpe esa forma. Bocadillo de diálogo. Testimonio simbólico. Yo era una persona que empezaba todo y no terminaba nada. Tenía ideas, tenía planes, pero me costaba sostener. Un día decidí que haría 5 minutos de caminata cada día, sin excusas. Lo hice 21 días seguidos. Después subí a 10. Después a 20. Hoy corro 5K 3 veces por semana. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es que aprendí a confiar en mí. Aprendí que cumplo lo que me prometo. Javier, 41 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué hábito mínimo puedo empezar a practicar desde hoy? ¿Estoy esperando sentirme motivado para actuar? ¿Qué excusas me repito cuando no quiero hacer lo que debo? ¿Qué tipo de persona estoy construyendo con lo que hago cada día? Auriculares. Capítulo 4. El valor de salir de tu zona de comodidad. Todo lo que deseas está justo al otro lado de lo que temes. Durante mucho tiempo, te dijeron que debías buscar seguridad, estabilidad, control. Que la comodidad era sinónimo de bienestar. Que evitar el riesgo era ser inteligente. Y así, sin darte cuenta, fuiste construyendo una zona invisible a tu alrededor, tu zona de comodidad. Dentro de ella, todo es familiar. Nada te reta. Nada te obliga a crecer. Es predecible. Y es peligrosa. ¿Por qué? Porque mientras te protege del dolor, también te priva de la evolución. Hoy te invito a hacer algo valiente, mirar tu zona de comodidad a los ojos y decidir que no vivirás atrapado en ella. Porque aunque lo cómodo parezca seguro, lo extraordinario ocurre más allá. ¿Qué es la zona de comodidad, realmente? No es solo un lugar donde te sientes a gusto. Es un espacio mental donde no hay incertidumbre ni desafíos. En tu zona de comodidad, repites rutinas sin cuestionarlas. Evitas situaciones nuevas por miedo a equivocarte. Te conformas con lo de siempre, incluso si no te llena. Tienes excusas que parecen razonables, pero que en realidad te estancan. Salir de esa zona no es un salto al vacío, es una expansión hacia lo que puedes llegar a ser. Brote, el crecimiento necesita incomodidad. Piensa en un músculo. Si no lo desafías con resistencia, se atrofia. Si lo entrenas con esfuerzo progresivo, crece. Lo mismo ocurre contigo. Si siempre haces lo que ya sabes hacer, nunca descubrirás de qué más eres capaz. Si siempre eliges lo fácil, nunca conocerás tu verdadera fuerza. El crecimiento personal es incómodo por naturaleza. Pero esa incomodidad no es castigo, es señal de que estás evolucionando. Cara aterrada el miedo, guardián de tu zona de confort. No sales de tu zona de comodidad porque sientes miedo. Miedo al rechazo. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficiente. Pero escúchame bien, el miedo no es tu enemigo. El miedo solo aparece cuando estás frente a algo que tiene el poder de transformarte. Es una alarma que dice, esto es importante. No necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas aprender a caminar con él. La incomodidad que sientes al salir de tu zona conocida es el precio de acceso al crecimiento. Fuego reinterpreta el fracaso. Uno de los mayores bloqueos mentales que nos mantiene en la zona de confort es esta idea: si fallo, significa que no valgo. Pero el fracaso no es un juicio sobre ti. Es una herramienta. Cada error te da información, te fortalece, te afina. Fracasar no es lo opuesto a tener éxito. Es parte del camino. Piensa en los niños cuando aprenden a caminar. Se caen una y otra vez. Pero no se dicen, esto no es para mí. Siguen intentando. Porque entienden, sin saberlo, que caerse es parte del proceso. Tú también puedes recordar eso. Rail es como empezar a salir de tu zona de confort, sin huir de ti. Salir de lo cómodo no significa destruir tu vida o lanzarte al caos. Significa expandir poco a poco los límites de lo que hoy consideras normal. Aquí tienes una guía práctica. 1. Identifica tu zona de comodidad. Pregúntate. ¿Qué hago por rutina, sin pasión ni intención? ¿Qué decisiones no tomo por miedo al cambio? ¿Qué excusas me repito para no intentar algo nuevo? Escribir las respuestas te dará claridad sobre dónde estás estancado. 2. Exponte a pequeños retos diarios. No necesitas escalar el Everest emocional de un día para otro. Basta con acciones pequeñas que te incomoden ligeramente. Habla con alguien nuevo. Di lo que realmente piensas en una reunión. Prueba una actividad diferente. Acéptate en el espejo sin filtros. Publica ese proyecto que llevas tiempo escondiendo. Lo importante no es el tamaño del reto, sino el hecho de elegir conscientemente lo incómodo. 3. Haz de la incomodidad tu nueva normalidad. Cada vez que te expones a lo desconocido, tu mente se adapta. Lo que ayer te aterraba, mañana será cotidiano. Por eso, salir de la zona de confort no es un evento único, es un entrenamiento constante. Si cada semana haces algo que antes evitabas, en 6 meses no te reconocerás. En el blanco incomodidad elegida vs sufrimiento innecesario. Una aclaración importante, no todo malestar significa crecimiento. No se trata de buscar dolor por el dolor mismo. La incomodidad que transforma es aquella que tú eliges con conciencia y con propósito. Ejemplos. Decidir hablar en público para desarrollar confianza. Cambiar de trabajo para alinear tu vida con tus valores. Terminar una relación tóxica aunque duela. Empezar terapia aunque te exponga emocionalmente. El sufrimiento sin sentido te drena. La incomodidad con propósito te eleva. Tu cerebro también quiere protegerte. Neurológicamente, nuestro cerebro está diseñado para protegernos del riesgo. quiere lo predecible, lo familiar. Y cada vez que haces algo nuevo, envía señales de alerta, ansiedad, tensión, dudas. Pero esos síntomas no significan que estás haciendo algo mal. Significan que estás rompiendo un patrón. Con el tiempo, ese patrón se transforma y tu zona de comodidad se expande. Lo que antes era impensable, hoy es parte de tu nueva identidad. Salir de la zona cómoda te conecta con tu autenticidad. Muchas veces no vivimos como realmente queremos, sino como debemos. La comodidad también es conformismo disfrazado de lógica. Pero cuando sales de esa burbuja empiezas a descubrir lo que te apasiona de verdad. Lo que ya no encaja contigo. Las personas con las que conectas desde la autenticidad. Los talentos que llevaban años dormidos. La incomodidad despierta partes de ti que no sabías que existían. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Pasé años haciendo un trabajo que no me gustaba, pero pagaba las cuentas. Me decía a mí mismo que debía estar agradecido. Hasta que un día, me pregunté, ¿qué pasaría si intento algo diferente? Me inscribí en un curso. Después otro. Luego empecé un emprendimiento paralelo. Fue incómodo. Dudé mucho. Pero nunca me sentí tan vivo. Hoy tengo un negocio propio y una vida que no cambiaría por nada. Salir de mi zona cómoda me devolvió a mí mismo. Marcos, 38 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué zona de mi vida está pidiendo expansión? ¿Qué incomodidad estoy evitando por miedo a fracasar? ¿Qué decisión vengo postergando hace tiempo? ¿Qué versión de mí espera al otro lado del miedo? Destellos, cierre del capítulo. Salir de la zona de comodidad no es un acto de rebeldía. Es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, merezco algo más. Puedo algo más. Soy algo más. No será fácil. Pero sí será transformador. Porque cada paso fuera de lo conocido es un paso hacia la persona que estás destinado a ser. Así que empieza con algo pequeño. Elige conscientemente el próximo momento incómodo. Atraviésalo. Respira. Aprende. Y vuelve a hacerlo mañana. Verás cómo, un día, mirarás atrás y te darás cuenta de que tu zona de comodidad ya no existe. Porque tú la superaste y seguiste creciendo. Capítulo 5. Rodéate de un entorno que alimente tu progreso. No eres solo lo que piensas o haces. También eres lo que te rodea. Tu entorno es como el suelo donde intentas sembrar tu crecimiento personal. Puedes tener la mejor semilla, la más fértil intención, el deseo más fuerte, pero si el suelo es tóxico, tu semilla luchará por florecer. No basta con tener fuerza de voluntad. También necesitas tener un terreno que te acompañe. Hoy vamos a mirar con honestidad todo lo que te rodea, tu espacio físico, tus relaciones, tus hábitos digitales, tu rutina diaria. Porque para convertirte en tu mejor versión, necesitas un entorno que te sostenga, no que te sabotee. Entorno no es solo lugar. Es todo lo que te influye. A veces pensamos que el entorno se limita a nuestra casa o nuestro lugar de trabajo. Pero el entorno es más amplio. Es todo aquello que entra en contacto con tus sentidos, tus emociones y tu energía mental. Tu entorno es lo que ves todos los días. Lo que escuchas constantemente. Las personas con las que más hablas. El contenido que consumes. El espacio en el que vives o trabajas. Los hábitos de quienes te rodean. Tu entorno moldea tu comportamiento, incluso cuando no eres consciente de ello. Muéstrame tu entorno, y te mostraré tu futuro. Brote el poder invisible del entorno. Muchos de tus comportamientos no son fallas de carácter. Son respuestas al contexto en el que estás. Si tu casa está desordenada, tu mente se desordena. Si tu entorno es negativo, absorbes esa energía. Si tu círculo se conforma, es más difícil que tú te impulses. Por eso es tan importante mirar hacia afuera cuando sientes que algo dentro de ti no avanza. A veces el problema no es falta de motivación, sino exceso de fricción en tu ambiente. Sofá y lámpara, comienza con tu espacio físico. ¿Tu espacio te inspira o te drena? No necesitas una casa perfecta. Necesitas crear rincones que te apoyen. Lugares donde puedas concentrarte, recargarte o simplemente estar en paz. Empieza con pequeños cambios. Ordena lo que usas a diario. Lo que ves afecta cómo piensas. Crea un espacio para tus hábitos, un rincón de lectura, de escritura, de ejercicio o de meditación. Elimina el exceso. Lo innecesario agota tu atención. Cuando ordenas tu espacio, le envías una señal clara a tu mente: aquí hay intención. Teléfono móvil. Lo digital también es parte de tu entorno. Vivimos rodeados de pantallas. Tu celular, tus redes sociales, tu bandeja de entrada, también son parte de tu entorno. Hazte estas preguntas. ¿Qué contenido consumo a diario? ¿Siento que me suma o me resta energía? ¿A quién sigo? ¿Qué emociones me genera? ¿Qué aplicaciones me distraen más de lo que me ayudan? No se trata de vivir desconectado, sino de usar la tecnología con intención. Prueba lo siguiente. Haz una limpieza digital. Elimina o silencia lo que te agobia. Sigue a personas que te inspiren, que te expandan. Establece zonas libres de pantallas en casa o en tu rutina. Crea rituales digitales, horarios para consumir y horarios para desconectarte. Recuerda, tu energía es limitada. No la entregues a algoritmos diseñados para dispersarte. Silueta de personas. Las personas con las que te rodeas importan mucho. Tu círculo social influye más de lo que crees. La ciencia lo respalda. Tus hábitos, aspiraciones y estados emocionales se contagian. No solo lo que haces, sino cómo piensas, se moldea según quienes tienes cerca. ¿Quiénes son las 5 personas con las que más tiempo pasas? ¿Te inspiran o te limitan? ¿Celebran tu crecimiento o lo cuestionan? Esto no significa que debas cortar lazos con todos los que no piensan como tú. Pero sí implica hacer elecciones conscientes. Acércate a quienes te desafían a ser mejor. Pon límites claros a quienes drenan tu energía. Busca tribus donde puedas crecer con libertad. La conexión humana es esencial. Y mereces estar rodeado de personas que te eleven, no que te encojan. Silueta de persona hablando, no todos te acompañarán en tu transformación. A veces, cuando decides cambiar, mejorar, expandirte, notarás que algunos se alejan. No es personal. Es que tu evolución les refleja su estancamiento. Tu nueva versión puede incomodar la zona de confort de otros. Y eso, está bien. Tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es seguir siendo fiel a ti, incluso si eso significa caminar un tramo del camino solo. Eventualmente, atraerás a personas alineadas con tu vibración actual. Eleva el contenido que dejas entrar a tu mente. Así como cuidas lo que comes, cuida lo que consumes mentalmente. Cada vídeo, cada podcast, cada libro, cada conversación, es un alimento para tu conciencia. Haz una auditoría de tu dieta mental. ¿Estoy leyendo cosas que me inspiran? ¿Estoy escuchando voces que me expanden? ¿Estoy llenando mi mente con ideas que me hacen crecer? Pequeños cambios aquí generan grandes transformaciones internas. Puedes empezar con solo 10 minutos al día de contenido valioso. Con el tiempo, esa semilla mental crece y cambia tu forma de ver el mundo. Sol con cara, energía, luz, sonidos, lo invisible también influye. Más allá de lo visible, hay elementos del entorno que afectan profundamente tu estado mental. La luz natural mejora tu estado de ánimo. Los sonidos del ambiente influyen en tu concentración o en tu estrés. El olor de un espacio puede hacerte sentir en calma o en tensión. Pequeñas acciones como abrir la ventana, poner música relajante o encender una vela aromática pueden transformar por completo tu entorno emocional. No subestimes el poder de lo sensorial. Botón de repetición. Tu entorno también eres tú. ¿Y si te dijera que tú eres parte del entorno de otros? Tu actitud, tu energía, tu forma de hablar, también influyen en quienes te rodean. Y cuando eliges elevarte, también elevas a los demás. Pregúntate. ¿Qué tipo de energía estoy emitiendo? ¿Estoy siendo un entorno nutritivo para mí y para otros? ¿Qué puedo aportar al espacio donde estoy? Convertirte en tu mejor versión no solo te beneficia a ti, transforma todo lo que tocas. Bocadillo de diálogo. Testimonio simbólico. Siempre quise ser más disciplinada, más enfocada, pero sentía que me saboteaba. Un día entendí que mi entorno no me ayudaba. Tenía el celular al lado, la tele encendida, un desorden que me distraía. Hice pequeños cambios, un espacio limpio, música instrumental, una lista de reproducción con frases motivadoras. Parecía insignificante, pero me cambió todo. Empecé a sentir que tenía el control. Hoy mi espacio me recuerda quién quiero ser. Camila, 35 años. Preguntas para reflexionar. ¿Mi entorno actual favorece o sabotea mi crecimiento? ¿Qué personas me impulsan y cuáles me frenan? ¿Qué espacio puedo transformar hoy mismo para que me inspire? ¿Qué contenido puedo empezar a consumir con más intención? Destellos cierre del capítulo. No necesitas tener el entorno perfecto. Solo necesitas hacerlo más consciente. Recuerda, tu entorno no te determina, pero sí te condiciona. Y tú tienes el poder de reorganizar tu mundo exterior para que refleje tu mundo interior. Rodearte de luz, de orden, de inspiración, de personas auténticas, de mensajes positivos, no es un lujo. Es una estrategia de evolución. Haz pequeños ajustes hoy. Cambia una cosa. Ordena un espacio. Silencia una voz negativa. Sigue a alguien que te inspire. Y observa cómo tu mente, tu energía y tu vida entera empiezan a alinearse con la mejor versión de ti. Capítulo 6. Gestiona tu energía, no solo tu tiempo. No te falta tiempo. Te falta energía enfocada. Vivimos en una cultura obsesionada con el tiempo. Agendas saturadas. Relojes corriendo. Listas de tareas interminables. Todo gira en torno a aprovechar el tiempo, optimizar las horas, hacer más en menos. Y aún así, al final del día, muchos sentimos lo mismo. Agotamiento, frustración y la sensación de no haber avanzado. ¿Te ha pasado? La verdad es que el tiempo, por sí solo, no basta. Puedes tener un día entero libre y no lograr nada si estás sin energía. Pero con energía clara, enfocada y bien administrada, puedes lograr más en 2 horas que en un día completo de fatiga mental. Por eso, el verdadero secreto de una vida productiva, equilibrada y plena no es la gestión del tiempo, es la gestión de tu energía. Surtidor de gasolina, ¿qué es realmente la energía personal? Tu energía no es solo física. También es mental, emocional y espiritual. Cada una de estas dimensiones influye en cómo te sientes, cómo actúas y cómo te relacionas con tu mundo. Energía física, vitalidad, salud, descanso, nutrición. Energía mental, enfoque, claridad, atención sostenida. Energía emocional, equilibrio, resiliencia, motivación. Energía espiritual, propósito, conexión, sentido. Cuando una de estas energías está en desequilibrio, las demás también se ven afectadas. Y cuando todas están en armonía, te sientes imparable. El ciclo de agotamiento silencioso. Muchas personas creen que están faltos de tiempo, pero en realidad están drenados de energía. Y no se dan cuenta. Así comienza el ciclo. Duermes poco o mal. Comes lo que puedes, no lo que te nutre. Empiezas el día respondiendo mensajes o redes. Trabajas sin pausas, en piloto automático. Terminas el día sin energía, con culpa y estrés. Y repites al día siguiente. Este ciclo no se rompe con mejores apps de organización ni con más fuerza de voluntad. Se rompe cambiando tu forma de recargar, proteger y enfocar tu energía. Batería identifica tus fuentes de energía. La clave no es tener más tiempo. Es identificar qué cosas te cargan y qué cosas te vacían. Haz una lista de tus cargadores y drenadores de energía. Cargadores. Dormir profundamente. Comer alimentos reales. Hacer ejercicio o moverte. Meditar o respirar profundamente. Conectarte con personas positivas. Hacer algo creativo o significativo. Reír. Abrazar. Jugar. Drenadores. Redes sociales sin control. Reuniones sin sentido. Personas tóxicas o quejas constantes. Multitarea excesiva. Ambientes desordenados. Autoexigencia sin descanso. Elige conscientemente llenar tu día con más cargadores y poner límites claros a lo que te desgasta. Sol con cara crea una rutina de energía, no solo de tareas. Muchos planifican su día en función de lo que deben hacer, sin considerar cuándo tienen más energía para hacerlo. La energía personal tiene ritmos. Hay momentos del día donde estás más alerta, más creativo, más emocional o más cansado. Aprende a observar tu flujo de energía y organiza tus actividades alrededor de eso. Ejemplo de rutina energética. Mañanas, alta energía mental, tareas importantes, decisiones clave. Mediodía, energía emocional, conexión, relaciones, comidas conscientes. Tarde, energía creativa o descendente, tareas más ligeras, revisión. Noche, baja energía, reflexión, descanso, conexión interior. ¿Y si pudieras estructurar tu día no en función de tu lista, sino en función de tu energía real? Micro hábitos para recargar durante el día. No esperes a estar agotado para descansar. Incluye pequeñas prácticas de recuperación que te devuelvan el foco y la vitalidad. Ideas de micro recargas. 2 minutos de respiración consciente. Caminar sin el celular por 5 a 10 minutos. Escuchar música instrumental mientras te estiras. Cerrar los ojos y visualizar tu meta por 60 segundos. Un momento de gratitud al mediodía. No necesitas una hora libre. Necesitas intención. Durmiendo, la calidad de tu sueño lo cambia todo. Puedes comer bien, hacer ejercicio y tener buenas intenciones. Pero si no duermes bien, tu energía se derrumba. El sueño no es una pérdida de tiempo. Es tu sistema de restauración más poderoso. Durante el sueño, tu cerebro se limpia literalmente de toxinas. Tu memoria se consolida. Tus emociones se equilibran. Tu sistema inmune se refuerza. Tu cuerpo se repara. Haz del sueño una prioridad, no una recompensa. Recomendaciones. Desconéctate de pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. Crea una rutina nocturna tranquila. Oscurece completamente tu habitación. Cena ligero y a tiempo. Agradece 3 cosas antes de dormir. Dormir bien no solo te da energía física, te da paz mental. Enfócate, energía mental es atención dirigida. La atención es uno de los recursos más valiosos que tienes. Donde va tu atención, va tu energía. Pero vivimos en un mundo diseñado para dispersarla constantemente. Multitarea, notificaciones, interrupciones, todo fragmenta tu foco. La solución no es más fuerza de voluntad. Es crear un entorno sin fricción y aplicar técnicas de foco intencional. Estrategias útiles. Usa bloques de tiempo para tareas profundas, EJ. 50 minutos enfocado, 10 de pausa. Silencia notificaciones o pon el celular fuera de alcance. Trabaja con una sola pestaña abierta. Crea una lista de tareas emocionales, lo que te pesa, y resuélvelo primero. Aplica la regla de oro, una cosa a la vez, bien hecha. Más enfoque igual a menos desgaste mental. Corazón rojo, energía emocional, lo que cargas o liberas. Muchas personas no están cansadas físicamente, sino emocionalmente desgastadas. Y esto rara vez se resuelve con una siesta. La energía emocional está vinculada a cómo procesas tus experiencias, tus emociones, tus relaciones. Guardar resentimientos consume energía. Reprimir emociones te agota. No poner límites te deja sin espacio interno. Practica la higiene emocional. Habla cuando algo te molesta. No te lo tragues. Escribe tus pensamientos en un diario. Libera tu mente. Haz terapia o busca espacios de escucha. Perdona, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Di no sin culpa cuando algo no te suma. Liberarte emocionalmente te devuelve toneladas de energía. Destellos, conecta con lo que da sentido. La energía más poderosa es la que viene de adentro. No de la cafeína. No de la urgencia. Sino del propósito. Cuando conectas con un motivo profundo, con una causa mayor, con algo que te apasiona, todo cambia. Te levantas con ganas. Resistes el cansancio. Aceptas los desafíos con otra actitud. No se trata de tener todo claro. Se trata de encontrar pequeños momentos con propósito. ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué actividad pierdes la noción del tiempo al hacer? ¿A quién sirves con lo que haces? El sentido es energía espiritual. Y esa no se agota. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Yo vivía en modo automático. Trabajaba todo el día, comía mal, dormía poco y me sentía agotada. Pensaba que necesitaba más tiempo. Pero entendí que lo que necesitaba era recuperar mi energía. Empecé a meditar 5 minutos al día. Organicé mi sueño. Dejé de decir sí a todo. Cambió mi vida. Hoy, sin tener más horas, hago más, disfruto más y estoy en paz. Isabel, 44 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué actividades me llenan de energía? ¿Qué personas, hábitos o entornos me están drenando? ¿Estoy usando mi tiempo o mi energía? ¿Qué puedo hacer hoy para recargarme, aunque sea por 5 minutos? Capítulo 7. Comprométete con el aprendizaje continuo y la evolución personal. Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñarte. Hay una verdad profunda que transforma vidas. La mejor versión de ti aún no existe. Se está construyendo. Se está descubriendo. Se está afinando con cada experiencia, cada error, cada nueva idea que decides integrar. Pero esa evolución no ocurre por accidente. Sucede cuando eliges, conscientemente, vivir en modo aprendizaje. Y no hablamos solo de estudiar, leer o acumular información. Hablamos de una actitud. Un compromiso con tu propio crecimiento. Una mentalidad que dice: siempre hay algo que puedo descubrir. Siempre hay algo que puedo mejorar. Siempre hay un siguiente nivel. Este capítulo es una invitación: haz del aprendizaje una forma de vivir. No como obligación, sino como fuente de entusiasmo, curiosidad y transformación constante. Brote el mito del ya soy así. Muchas personas se quedan atrapadas en una idea limitante. Así soy yo. Yo no soy bueno con los números. No soy creativo. No tengo disciplina. Siempre fui así. Y con eso, cierran la puerta a su evolución. Se autodefinen por sus versiones pasadas. Pero la verdad es que no eres una estatua. Eres un ser vivo, en movimiento. Tu cerebro, tu cuerpo, tu carácter, pueden cambiar. Y lo hacen cuando eliges aprender, experimentar, salir de lo conocido y abrirte a lo nuevo. Tu identidad no es tu destino. Es tu punto de partida. Libro abierto, aprende como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Tu capacidad de aprender no solo mejora tus resultados. Define tu bienestar, tu adaptabilidad, tu resiliencia. ¿Quieres mejorar tu salud? Aprende sobre nutrición, descanso, movimiento. ¿Quieres tener mejores relaciones? Aprende sobre comunicación, empatía, límites. ¿Quieres crecer profesionalmente? Aprende sobre tu oficio, sobre liderazgo, sobre tecnología. ¿Quieres conocerte más? Aprende sobre tu mente, tus emociones, tu historia. Cada aprendizaje que integras es una herramienta nueva que puedes usar. Y cuanto más aprendes, más recursos tienes para construir la vida que deseas. Botón de repetición: la evolución es un viaje, no una meta. Muchas personas ven el crecimiento personal como un proyecto con fin. Cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando supere esto otro, entonces estaré completo. Pero el crecimiento real no se trata de llegar. Se trata de avanzar. Es un proceso que nunca termina, porque siempre hay más profundidad, más matices, más sabiduría. Y no pasa solo en los momentos felices. La vida también te enseña en la pérdida, en el fracaso, en la incertidumbre. Cada experiencia es una lección disfrazada. Cada conversación, cada desafío, cada decisión, puede ser una oportunidad de evolución si estás dispuesto a aprender. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. La psicóloga Carol Dweck popularizó un concepto fundamental, la mentalidad fija vs la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija cree que las habilidades son innatas y que el fracaso es prueba de incompetencia. La mentalidad de crecimiento cree que las habilidades se desarrollan y que el fracaso es parte del aprendizaje. Cuando adoptas esta segunda forma de pensar, tu vida cambia. Ya no te asustan los errores. Los usas para mejorar. Ya no te comparas. Te enfocas en progresar. Ya no evitas desafíos. Los buscas como parte del proceso. Y eso te vuelve imparable. Libros, formas simples de mantenerte aprendiendo todos los días. Aprender no significa volver a la escuela ni tomar cursos caros. Aprender es vivir con curiosidad activa. Aquí tienes algunas prácticas para integrar el aprendizaje en tu día a día. 1. Lee todos los días, aunque sea un poco. No importa si son libros, artículos, blogs o biografías. Lo importante es nutrir tu mente con ideas nuevas. 10 páginas al día igual a 12 libros al año. 15 minutos al día igual a una vida transformada. 2. Escucha audiolibros o podcast. Aprovecha tus trayectos, caminatas o momentos de rutina para aprender escuchando. Elige temas que te inspiren, que te reten, que te enriquezcan. 3. Haz preguntas profundas. No solo te quedes con lo superficial. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué no estoy viendo todavía? ¿Cómo pensaría una versión más sabia de mí? La reflexión transforma la experiencia en sabiduría. 4. Rodéate de personas que también estén creciendo. El aprendizaje se contagia. Las buenas conversaciones te abren mundos. Busca mentores, amigos, comunidades donde se valore el desarrollo personal. Aprende de ti, autoobservación y reflexión. Una de las fuentes más poderosas de sabiduría eres tú mismo. Pero solo si te detienes a mirar, escuchar y entender. Autoobservarte no es juzgarte. Es verte con curiosidad y compasión. ¿Qué reacciones tengo repetidas? ¿Qué patrones emocionales aparecen? ¿Cómo respondo al estrés, al miedo, al éxito? Reflexionar convierte cada día en una clase. Prácticas simples. Lleva un diario de pensamientos y emociones. Al final del día, escribe: ¿qué aprendí hoy? Pregunta cada semana: ¿qué estoy mejorando? El conocimiento de uno mismo es el inicio de toda evolución. Raíl es reinventarse, dar espacio a nuevas versiones de ti. Aprender no es solo sumar conocimientos. También es soltar viejas ideas sobre quién eres. Hay creencias, hábitos, actitudes que tal vez ya no te sirven. Pero sigues llevándolos porque te son familiares. El crecimiento auténtico requiere valor para dejar ir, para cerrar ciclos, para cambiar de opinión, para volver a empezar. Evolucionar es tener el coraje de decepcionar a tu yo del pasado en honor al yo del futuro. Permítete cambiar de rumbo. Redefinirte. Reinventarte cuantas veces sea necesario. Cohete el aprendizaje como motor de confianza. ¿Sabes qué te da verdadera seguridad en la vida? Saber que, pase lo que pase, puedes adaptarte. Puedes aprender. Puedes volver a empezar. Esa confianza no viene de tener todo resuelto. Viene de confiar en tu capacidad de evolucionar. Y esa confianza no te la puede quitar nadie. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Durante años me sentí estancado. Quería cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Un día decidí leer 10 minutos diarios sobre crecimiento personal. Eso me abrió la mente. Luego empecé a escribir mis reflexiones. Después me animé a tomar un curso. No fue un salto, fue una cadena de pequeños aprendizajes que me llevaron a descubrir una nueva versión de mí. Hoy no quiero llegar a un lugar específico. Solo quiero seguir creciendo. Ricardo, 39 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué estoy aprendiendo en este momento de mi vida? ¿Estoy más enfocado en repetir o en evolucionar? ¿Qué nueva habilidad o conocimiento me gustaría desarrollar? ¿Qué creencia sobre mí mismo necesito actualizar? Destellos, cierre del capítulo. Tú no estás hecho de piedra. Estás hecho de posibilidades. Y cada día tienes la oportunidad de crecer un poco más. No por presión. No por perfeccionismo. Sino porque evolucionar es parte de estar vivo. Haz del aprendizaje tu hábito, tu refugio, tu trampolín. Lee, escucha, pregunta, reflexiona, experimenta. Permítete cambiar, equivocarte, mejorar, empezar de nuevo. La versión más sabia de ti no está lejos, está del otro lado de tu disposición a aprender. Nunca subestimes el poder de una mente curiosa y un corazón abierto. Porque cuando eliges aprender, eliges transformarte. Capítulo 8. El poder de la constancia para generar cambios duraderos. No es lo que haces de vez en cuando lo que transforma tu vida, es lo que haces todos los días. Soñar es fácil. Empezar es emocionante. Sentirse inspirado es natural cuando algo nuevo comienza. Pero lo que realmente cambia una vida no es la chispa del comienzo, sino el fuego constante que la mantiene encendida. Ese fuego se llama constancia. Y es una de las cualidades más infravaloradas en el mundo del desarrollo personal. La constancia no brilla. No se muestra en redes sociales. No emociona. No es espectacular. Pero es silenciosa, firme y poderosa. Hoy vas a descubrir por qué la constancia es el puente que une la intención con la transformación. Y cómo cultivarla para que se convierta en una fuerza natural dentro de ti. Botón de repetición: todos quieren resultados. Pocos se comprometen con el proceso. Vivimos en una cultura que premia la velocidad. Lo inmediato. Lo viral. Queremos resultados rápidos, bajar de peso en una semana, aprender un idioma en un mes, cambiar nuestra vida con un vídeo motivacional. Y cuando los resultados no llegan enseguida, dudamos, nos frustramos y abandonamos. Pero así no funciona el verdadero cambio. La transformación no ocurre con intensidad, ocurre con repetición. La clave no es hacer mucho en poco tiempo. Es hacer lo justo, por suficiente tiempo. Brote la magia de la acumulación. Imagina una gota cayendo sobre una roca. Una no la cambia. Ni dos. Ni cien. Pero miles de gotas constantes, día tras día, logran tallar la piedra. Esa es la magia de la constancia. Cada acción pequeña, repetida con intención, se convierte en algo enorme con el tiempo. Leer 10 páginas al día, 15 libros al año. Caminar 20 minutos diarios, cientos de kilómetros en un año. Escribir una idea al día, 365 posibilidades de cambio. Agradecer cada noche una mentalidad nueva. La constancia convierte lo ordinario en extraordinario. Martillo y llave inglesa, ¿cómo se construye la constancia? No se trata de fuerza de voluntad infinita. Se trata de crear las condiciones para que tu hábito tenga raíces. Aquí tienes una guía clara. 1. Empieza más pequeño de lo que crees necesario. Uno de los errores más comunes es querer hacer todo desde el primer día. Pero la constancia se construye con acciones sostenibles, no con grandes esfuerzos aislados. Hazlo tan fácil que sea casi imposible fallar. 5 minutos. Una página. 3 respiraciones. Lo importante no es lo mucho que haces, es que no dejes de hacerlo. 2. Crea una rutina, no una obligación. Las acciones constantes se integran cuando forman parte de tu día de forma natural. Hazlo a la misma hora. En el mismo lugar. Con los mismos pasos. Transforma tu hábito en un ritual personal, casi automático. 3. Conecta con tu identidad, no solo con tu meta. No digas, voy a correr 3 veces por semana. Di, estoy construyendo el hábito de ser alguien que cuida su cuerpo. No digas, voy a leer más. Di, soy una persona que siempre está aprendiendo. La constancia se vuelve más fuerte cuando se alinea con quien quiere ser. En el blanco la diferencia entre motivación y constancia. La motivación te impulsa a empezar. La constancia te permite continuar. Y es normal que no siempre te sientas con ganas. La constancia no requiere entusiasmo diario. Solo requiere compromiso. La motivación viene y va. Pero el compromiso permanece. El secreto está en seguir incluso cuando no hay aplausos, cuando no se nota el avance, cuando nadie más está mirando. Gráfica con tendencia a la baja. ¿Qué hacer cuando pierdes el ritmo? A todos nos pasa. Te enfermas, viajas, tienes una crisis, te desenfocas. De repente, el hábito que llevabas ya no está. Y sientes que has fallado. Pero recuerda esto. La constancia no es perfección. Es persistencia. Lo que importa no es que no te caigas. Lo que importa es que siempre vuelvas. Si fallas un día, retoma al día siguiente. Si fallas una semana, vuelve en cuanto puedas. Mientras vuelvas, sigues en camino. Microacciones que construyen macrohábitos. Todo hábito duradero nace de una acción pequeña que se repite. Y para mantener esa acción viva, puedes apoyarte en anclas que te ayuden a recordarla y sostenerla. Estrategias útiles. Asocia tu hábito a algo que ya haces. Ejemplo, después de cepillarme los dientes, medito 2 minutos. Haz seguimiento visual. Usa un calendario o app donde marques cada día que lo cumpliste. Ver el progreso te motiva. Diseña un espacio que invite a la acción. Deja el libro a la vista. Prepara la ropa de ejercicio. El entorno ayuda. Recompénsate con reconocimiento. Celebra cada día cumplido. Un bien hecho, sincero vale mucho. Sol detrás de una nube, el progreso real es lento y silencioso. Cuando siembras una semilla, no ves el brote al día siguiente. Pero eso no significa que no esté creciendo. Bajo tierra, esa semilla se está preparando, fortaleciendo, echando raíces. Tu progreso también es así. A veces no ves los cambios en el espejo, en los números, en los resultados. Pero si estás siendo constante, estás cambiando por dentro. Y tarde o temprano, lo interno se manifestará en lo externo. Confía en el proceso. Balanza constancia no es rigidez. Es flexibilidad inteligente. Ser constante no significa ser inflexible. Significa tener una base sólida, pero saber adaptarte. Hay días en que podrás dar el 100%. Otros días solo el 30%. Y está bien. Lo importante es no detener el flujo. Ajusta la intensidad, no la intención. Cambia la forma, no el fondo. Sé amable contigo, pero firme con tu propósito. Colisión la constancia construye algo más grande que resultados. Construye carácter. Construye respeto propio. Construye confianza. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, refuerzas un mensaje poderoso. Puedo contar conmigo. Y eso vale más que cualquier resultado externo. Porque con ese tipo de confianza, puedes lograr cualquier cosa. Bocadillo de diálogo testimonio simbólico. Yo solía empezar con muchas ganas, pero nunca sostenía nada. Me frustraba conmigo mismo. Un día decidí cambiar el enfoque, no buscar grandes logros, solo ser constante con algo pequeño. Empecé escribiendo una sola línea en mi diario cada mañana. Después fueron 3. Hoy escribo una página completa y mi día empieza con claridad. Esa constancia me devolvió la fe en mí. Y me enseñó que avanzar lento también es avanzar. Esteban, 37 años. Preguntas para reflexionar. ¿Qué hábito me ayudaría más si pudiera mantenerlo con constancia? ¿Estoy esperando estar motivado para actuar? ¿Qué versión mínima de mi hábito puedo hacer incluso en días difíciles? ¿Cómo puedo celebrar mi constancia en lugar de solo esperar resultados? Destellos cierre del capítulo. No subestimes el poder de lo que repites cada día. Tus hábitos constantes son los hilos invisibles con los que estás tejiendo tu vida. La constancia no grita. No impresiona. No promete magia rápida. Pero si la honras, te transforma desde adentro. Y un día, casi sin darte cuenta, verás lo lejos que has llegado. No por un gran salto. Sino por cada paso pequeño que elegiste dar sin rendirte. Así que no te desesperes. No abandones por no ver resultados inmediatos. Solo sigue. Sigue, incluso con dudas. Sigue, incluso con miedo. Sigue, porque cada paso constante te acerca más a la persona que estás destinado a ser. Capítulo 9. Cultiva la paciencia y confía en el proceso. El bambú chino pasa 5 años creciendo bajo tierra antes de romper la superficie. Pero cuando lo hace, crece hasta 25 metros en solo unas semanas. Vivimos en una era de velocidad. Todo lo queremos para ahora. La comida en 5 minutos. Las respuestas en un clic. El éxito en una app. Y sin darnos cuenta, aplicamos esa misma urgencia a nuestro crecimiento personal. ¿Cuánto tiempo tardaré en cambiar? ¿Por qué no veo resultados? ¿Qué estoy haciendo mal si no avanzo rápido? Pero la transformación profunda no tiene prisa. No se ajusta a cronogramas, métricas ni expectativas externas. Sigue el ritmo natural de la vida. Y para sincronizarnos con ese ritmo, necesitamos una virtud silenciosa, pero poderosa. La paciencia. Hoy vas a descubrir que la paciencia no es pasividad. Es sabiduría. Es confianza. Es una forma de decir, Aunque hoy no lo vea, sé que estoy creciendo. Brote todo lo que florece, primero echa raíces. Cuando plantas una semilla, no exiges que mañana te dé fruto. Sabes que primero tiene que germinar, crecer hacia abajo, fortalecerse en lo invisible. Y solo después, poco a poco, comenzar a brotar. Tú eres esa semilla. Y todo proceso de transformación comienza así. Primero en lo interno. En el silencio. En lo que no se ve. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Significa que está echando raíces para poder sostenerse cuando crezca. Las cosas más sólidas no nacen deprisa. Se construyen en profundidad. El error de medir el progreso solo con resultados. Uno de los mayores enemigos de la paciencia es la idea de que, si no hay resultados visibles, no hay avance. Pero eso es falso. El progreso no siempre se ve en kilos bajados, en dinero ganado, en metas logradas. A veces el progreso es más sutil. Aprender a responder sin explotar. Tener una nueva forma de pensar. Elegir el camino difícil con conciencia. Volver a intentarlo después de un fallo. Cada pequeña mejora interna es parte del proceso. Y aunque no la puedas publicar, aunque no puedas mostrarla aún, está marcando una diferencia real. Ciclón: la impaciencia nace de la desconexión con el presente. Cuando estás impaciente, tu mente está en el futuro. Queriendo acelerar. Forzar. Controlar. Y eso te aleja del único lugar donde ocurre el cambio real, el ahora. La paciencia te trae de regreso al momento presente. Te recuerda que no necesitas estar allá para estar bien aquí. Que puedes disfrutar, aprender y evolucionar, sin estar terminado. Porque no estás incompleto. Estás en camino. Botón de repetición: el proceso no es lineal, y eso está bien. Otra creencia errónea: si estoy avanzando, todo debería ir siempre hacia arriba. Pero el crecimiento real no es una línea recta. Es una espiral. A veces avanzas. A veces retrocedes. A veces repites lecciones con más profundidad. A veces pausas para integrar. Todo eso es parte del proceso. No significa que estés fracasando. Significa que estás aprendiendo, ajustando, fortaleciendo. Practicar la paciencia es entrenar la confianza. La paciencia no es resignación. Es una forma activa de confianza. Confianza en ti. En tu camino. En el ritmo natural de las cosas. Cuando eres paciente, no te entregas a la inercia. Te entregas a la sabiduría de saber que estás haciendo lo correcto, aunque no lo veas aún. El hecho de que la fruta no haya madurado hoy no significa que no esté creciendo. Martillo y llave inglesa: estrategias para cultivar la paciencia día a día. Aunque la paciencia parece algo abstracto, se puede entrenar como un músculo. Aquí tienes prácticas concretas que puedes aplicar. 1. Redefine tu concepto de éxito. No midas tu progreso solo por metas alcanzadas. Mídelo por la calidad de tu intención, tu esfuerzo, tu presencia. Pregúntate: ¿estoy siendo fiel a lo que me prometí? ¿Estoy dando mi paso del día, aunque sea pequeño? ¿Estoy aprendiendo algo nuevo de mí? 2. Celebra los avances invisibles. Empieza a valorar lo que no se ve. El día que no reaccionaste con enojo. La vez que elegiste cuidarte en vez de sabotearte. Esa pequeña incomodidad que atravesaste con dignidad. Eso también cuenta. Y mucho. 3. Crea recordatorios visuales de tu camino. Lleva un diario de evolución. Un muro de frases. Un tablero de visión. Ver lo lejos que has llegado, aunque sea en lo interno, te devuelve perspectiva. 4. Desconectate del reloj externo. Cada quien tiene su tiempo. Compararte es una forma de robarle belleza a tu propio proceso. Tú no estás tarde. Estás justo en tu punto de maduración. Gráfica con tendencia a la baja. ¿Qué hacer cuando te frustras por no avanzar? La frustración es natural. Pero también es una invitación. Cuando sientas que nada está funcionando, pregúntate: ¿estoy esperando un resultado inmediato por miedo a sostener el proceso? ¿Estoy ignorando los avances internos porque no son visibles? ¿Estoy conectando mi valor con la velocidad de mis logros? Respira. Vuelve a tu presente. Recuerda, Lo importante no es cuánto falta, sino cómo caminas mientras llegas. Paciencia no es pasividad. Es presencia con propósito. Hay un falso mito que dice que ser paciente es quedarse esperando sin actuar. Pero la verdadera paciencia no es inacción. Es acción sin ansiedad. Es movimiento sin prisa. Es siembra sin apego. Sigues haciendo lo que debes. Sigues aprendiendo, creciendo, mejorando. Pero lo haces desde un lugar de fe, no de desesperación. Y eso transforma no solo tu proceso, sino también tu energía. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Durante mucho tiempo fui muy duro conmigo. Cada vez que no lograba algo rápido, me decía que no servía, que estaba perdiendo el tiempo. Un día decidí cambiar eso. Empecé a escribir cada noche una cosa que había aprendido, aunque fuera mínima. A los meses, me di cuenta de que había evolucionado muchísimo. No en resultados, sino en fuerza interior. Ahí entendí que confiar en el proceso es una forma de amor propio. Natalia, 33 años. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy valorando mi evolución interna o solo los resultados visibles? ¿Qué parte de mi proceso actual requiere más paciencia? ¿Estoy tratando de acelerar algo que necesita tiempo para madurar? ¿Qué me enseñaría este momento si lo observo sin juicio? Destellos, cierre del capítulo. La vida no es una carrera. Es un viaje de descubrimiento, maduración y transformación. Y en ese viaje, la paciencia es tu mejor compañera. Es la que te permite seguir adelante sin agobio. La que te ayuda a disfrutar el proceso, no solo la meta. La que te sostiene cuando parece que nada está cambiando. Así que suelta la urgencia. Suelta el ¿cuándo? Suelta el ¿por qué no todavía? Y repítete. Confío. Estoy sembrando. Estoy creciendo. Estoy justo donde necesito estar. Porque con paciencia, constancia y fe, todo lo que hoy parece lento, terminará floreciendo. Capítulo 10. Abraza la autocompasión como herramienta de crecimiento. Sé amable contigo mismo. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes, con lo que sientes y con lo que viviste. Has aprendido a ser fuerte, disciplinado, resiliente. Has empezado a comprometerte con tu mejor versión, paso a paso. Pero en ese camino, hay un error que muchas personas cometen sin darse cuenta. Creen que el crecimiento se logra a través de la exigencia constante y se olvidan de la compasión. Nos enseñaron a ser duros con nosotros. A empujarnos, criticarnos, compararnos y exigirnos más. Y aunque la autoexigencia puede dar resultados a corto plazo, a largo plazo nos desgasta, nos rompe y nos desconecta. Por eso, si quieres crecer de forma real, sostenible y sana, necesitas integrar una herramienta tan poderosa como olvidada. La autocompasión. Y no, no es debilidad. Tampoco es lástima, ni excusa para rendirse. La autocompasión es una forma de fuerza interior. Una manera de tratarte con la misma ternura con la que apoyarías a alguien que amas. Hoy vas a descubrir que el amor propio no es solo decirte frases bonitas frente al espejo. Es sostenerte con empatía cuando caes. Es seguir avanzando sin castigarte. Es mirarte con humanidad en vez de con juicio. Corazón roto, el peligro de la autoexigencia sin autocompasión. Cuando te equivocas, ¿cómo te hablas? Cuando no logras lo que esperabas, ¿qué te dices? Cuando fallas en tu rutina, ¿te comprendes o te castigas? La mayoría de nosotros tenemos un juez interno despiadado. Uno que nos dice, ¿otra vez lo arruinaste? Eres un fracaso. Nunca vas a cambiar. No estás haciendo suficiente. Y ese tipo de diálogo interno, aunque parezca motivador, es veneno emocional. Te puede empujar unos días. Pero tarde o temprano, te desconecta de ti. Te hace sentir que nunca eres suficiente. Que todo debe doler para que valga la pena. Y eso, no es crecimiento. Es castigo. ¿Qué es realmente la autocompasión? La psicóloga Christine Neff, pionera en el estudio de este tema, define la autocompasión con tres pilares. Amabilidad hacia uno mismo. Tratarte con cariño, comprensión y empatía en momentos difíciles. Humanidad compartida. Recordar que todos fallamos, todos sufrimos, Todos estamos en proceso. No estás solo. Atención plena, mindfulness. Ser consciente de tu dolor sin exagerarlo ni reprimirlo. Verlo con claridad y presencia. Autocompasión es ser tu propio refugio, no tu campo de batalla. Es permitirte ser humano, sin dejar de avanzar. ¿Por qué es clave para el crecimiento personal? Porque nadie se transforma desde la culpa. Nadie se expande si se siente roto. Nadie persevera si su diálogo interno está lleno de castigos. Cuando cultivas la autocompasión, te recuperas más rápido de los errores. Aprendes de los fracasos sin colapsar. Te permite seguir, incluso cuando no todo va bien. Te das el espacio para sanar, reajustar y volver con más sabiduría. La autocompasión no debilita tu disciplina, fortalece tu resiliencia. En el blanco, autocompasión no iguala conformismo. Un mito común dice, si soy compasivo conmigo, me voy a volver flojo. Nada más lejos de la verdad. La autocompasión no elimina la responsabilidad. La transforma. Ya no haces las cosas por miedo, sino por amor. Ya no mejoras para merecer valor, sino porque sabes que ya lo tienes. La autocompasión no es dejar de crecer. Es crecer sin destruirte en el proceso. ¿Cómo desarrollar autocompasión? Prácticas diarias. Si nunca aprendiste a hablarte con cariño, no te culpes. Nos criaron en culturas donde la dureza se confundía con fortaleza. Pero hoy puedes reeducarte emocionalmente. 1. Habla contigo como hablarías con tu mejor amigo. Piensa en alguien que amas profundamente. Si esa persona fallara, ¿la insultarías? ¿La humillarías? ¿O le dirías, tranquilo, estás aprendiendo? Estoy aquí para ti. Haz eso contigo. Cada vez que te equivoques, repite frases como: está bien no estar bien. Esto también pasará. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Puedo aprender de esto sin castigarme. 2. Escribe una carta de compasión hacia ti mismo. Cuando te sientas mal, en vez de criticarte, escribe una carta como si fueras tu mejor guía. Explícale a tu yo con ternura lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que necesita escuchar. Este ejercicio reprograma tu diálogo interno desde un lugar de contención, no de crítica. 3. Practica mindfulness emocional. Detente. Respira. Siente lo que estás sintiendo. No te juzgues. No te culpes por tener miedo, enojo, cansancio. Solo reconoce, esto está aquí. Y es parte del camino. Validar tus emociones es honrar tu humanidad. Sol detrás de una nube, ¿y si aprendieras a abrazar tus partes rotas? Nos esforzamos por mostrar solo nuestras fortalezas. Pero nuestras verdaderas transformaciones suelen nacer en los lugares que duelen. Es allí, en la inseguridad, en el miedo, en la tristeza, donde puedes mirar hacia adentro y decir: te veo. Te acepto. Te acompaño. Esa aceptación no te encierra. Te libera. Porque cuando dejas de huir de ti, puedes empezar a reconstruirte desde un lugar real. Autocompasión y consistencia, una relación inseparable. Muchos abandonan sus hábitos porque fallaron un día y se dicen que ya no vale la pena. Pero con autocompasión, entiendes esto. Fallar un día no te saca del camino. Solo lo hace más humano. ¿Te saltaste una rutina? Está bien, puedes retomarla. ¿Tuviste un bajón emocional? Abrázate y vuelve cuando estés listo. ¿Te alejaste de tus metas por un tiempo? Reencuéntrate sin culpas. La autocompasión no justifica el abandono, previene el abandono. Porque es más fácil volver a levantarse cuando no hay juicio esperando. Bocadillo de diálogo, testimonio simbólico. Siempre fui muy exigente conmigo. Cuando no hacía todo perfecto, me castigaba. Me decía que era débil, que no servía. Hasta que un día, agotada, entendí que ese juicio era más destructivo que cualquier fallo. Empecé a hablarme diferente. A tratarme como trataría a un hijo herido. Desde entonces, sigo trabajando en mí, pero sin odio. Y curiosamente, soy más constante, más fuerte y más feliz. Lila, 29 años. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo me hablo cuando me equivoco? ¿Estoy tratando de mejorar desde la culpa o desde el amor propio? ¿Qué parte de mí necesita ser abrazada en vez de corregida? ¿Qué pasaría si empiezo a verme con más ternura? Destellos cierre del capítulo. Ser tu mejor versión no es exigirte hasta romperte. Es sostenerte con amor mientras te reconstruyes. La autocompasión es el terreno fértil donde tus hábitos florecen. El refugio al que puedes volver cuando el camino se hace duro. La voz que te recuerda que no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser tú, comprometido con crecer sin dejar de cuidarte. Así que hoy, empieza de nuevo. Pero empieza con amabilidad. Empieza desde el perdón. Empieza con la certeza de que tu humanidad no es un obstáculo para tu evolución, es parte de ella. Ámate en el camino. Sostente en los tropiezos. Y recuerda, no tienes que llegar entero para estar avanzando.